言有尽而意无穷。
Las palabras se agotan, pero el pensamiento no tiene fin.
Humanidades chinas.
Humanidades chinas.
Humanidades chinas.
Un programa del Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca.
Donde la cultura se escucha con el alma.
El tercer martes de cada mes, a las 20 horas, en 89.0 FM, Radio USAL.
Buenas noches a todos, yo soy Ana y bienvenidos a una nueva emisión de Humanidades Chinas, un programa producido por el Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca con la intención de acercar el arte, la literatura y la cultura china a nuestros oyentes. Hoy nos acompaña de nuevo Zhou Qingqing, es un placer volver a contar contigo.
Hola.
El programa de hoy está conectado con el que realizamos el mes pasado sobre la cultura del té en China y, al igual que en el anterior, hemos contado con la ayuda de la doctora Wang Chunxiao para la elaboración del guión, así que muchas gracias también a ella por su colaboración. La doctora Wang impartió una conferencia sobre el tema que vamos a tratar hoy durante las celebraciones de Año Nuevo Chino, así que agradecemos mucho su colaboración con el Instituto Confucio. Pero bueno, todavía no hemos presentado el tema. Qingqing, ¿te gustaría hacer los honores?
Claro que sí. Hoy vamos a hablar de la cultura de pino en China y ojo, que no es casualidad que lo hagamos justo después del programa de té. Digamos que después de tanto relax con la teína, nos apetecía algo con un poco más de alegría, ¿no? Además, el Ministerio de Industria en China se ha puesto serio y ha dicho que la elaboración de vino es una industria clave por toda la historia que lleva detrás. Así que agarraos, porque la historia del vino en China es tan antigua que nos toca viajar hasta la legendaria dinastía entre los años 2100 y 1600 a.C. Y para entender de qué va la vaina y el asunto, pues tenemos que cotillear en dos yacimientos más importantes, dos excavaciones arqueológicas. La primera es Jiahu, que está en Henan, pues ahí se encontraron los residuos de pino, bueno, entre comillas pino, bebida fermentada de arroz, miel y fruta más antiguos del mundo. Pues ahí se descubrió en los años 60, aunque no se pusieron a excavar a fondo hasta los 80. Era un asentamiento neolítico de hace unos 9.000 años, pero parece que el río Amarillo se desbordó y les obligó a dejar en sitio por patas allá, por 5.700 a.C. Y aquí viene el salseo entre los arqueólogos, arqueólogos. Unos dicen que Jiahu era de la cultura Peili Ganwenhua, que es como se llama a los pueblos que vivían en esta zona hace unos 9.000 años. Y otros dicen que ni hablar, porque los otros asentamientos estaban a varios días de viaje. Y en aquella época no había trenes de alta velocidad. Lo que sí es una pasada es que encontraron caparazones de tortuga con 16 símbolos grabados. Nadie sabe qué significan todavía, pero podría ser la primera escritura de la historia, ¿eh? Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Ahí aparecieron los restos de cerámica más antiguos de China. Y adivina, ¿qué tenían dentro? Pues restos de alcohol fermentado, como he dicho antes. Era un cóctel, digamos un cóctel de arroz, miel, espino y uvas. Para que subiera mejor, le echaban moho. Y también echaban hierbas aromáticas, flores y resinas. Espera, Qingqing. Tú has dicho, le echaban moho, ¿no? Sí, moho. Habéis oído bien. Es que en Asia, para convertir el almidón de arroz en azúcar, y poder fermentarlo, le echaban moho. Vamos, que le ponía de todo. Después de saber esto, ¿vosotros os atreveríais a darle un trago al vino Yahoo? Yo creo que hay que ser muy valiente, ¿eh? Bueno, y dejando atrás el neolítico, nos vamos a Yinshu Yizhi, o sea, las ruinas de Yin, que está cerca de Anyang. Aquí la cosa se pone seria porque es el primer sitio donde ya tenemos escritura de verdad para confirmar que la dinastía Shang existió y no es solo una leyenda, como pasa un poco con la dinastía Xia que he dicho antes, que se sigue siendo un poco misteriosa. Bueno, imaginaos en despliegue. Han sacado de la tierra 150.000 huesos oraculares, miles de piezas de jade, armas y, por supuesto, un montón de vasijas que nos dicen que ahí se bebía, pero bien, ¿eh? Y aquí viene Entado para dejarlos con la boca abierta. Es que en el omóplato de un buey, o sea, en hueso de un buey, que tiene hasta número de serie, hasta código, 21224, por si lo queréis buscar, aparece en pictograma más antiguo de la historia para la palabra alcohol. Para los que sepáis un poquito de chino, ya sabéis que el carácter chino es muy visual, ¿no? Ana, ¿cómo se dice el alcohol en chino? Jiu, ¿verdad? Jiu, pues Jiu a la izquierda lleva el símbolo de agua y a la derecha una vasija. Pues en los huesos antiguos a veces lo ponía con agua y otras veces solo la vasija, porque total, ya se sabía lo que había dentro. Imagina que hace 3.000 años, para escribir la palabra alcohol, Jiu, la gente simplemente dibujaba una vasija, o sea, y jarrón con un tapón, ¿no? Jiu. ¿Qué pasa hoy? Ese dibujo de jarrón se quedó atrapado dentro de otras palabras. Y si miras la palabra zui, borracho, o ñang, fermentar, verás que a la izquierda tienen ese mismo jarrón. En final, aunque pasen miles de años, el dibujo de jarrón original sigue ahí escondido. Esto es como si hoy llamáramos a una bebida por el nombre de envase, como cuando decimos en un bar, oye, ponme una lata para referirnos a un refresco. Antiguamente, la palabra para el jarrón y la palabra para el alcohol, jiu, o sea, jiu, y yo, sonaba igual, era la misma. Con el tiempo, para no confundirse, la gente empezó a añadirle gotitas de agua, o sea, el símbolo de gotitas de agua, y al dibujo de jarrón, para dejar claro que hablaban de líquido. Y así nació la palabra yo, para alcohol. En resumen, antes eran una sola palabra, pero ahora son dos que vienen de la misma familia. Imagínate lo importante que sería el alcohol para ellos, que en el primer diccionario de la historia de China, o sea, Shuo Wen Jie Zi, pues en este primer diccionario de la historia de China había 78 palabras distintas que llevaban el símbolo de jarrón. Había una palabra para cuando estabas un poco bilibi, estabas un poco alegre, otra para cuando estabas fatal. Y, o sea, no es lo mismo el estar un poco alegre que perder los papeles. Había palabras distintas según el nivel de borrachera. Y, por cierto, el autor del primer diccionario de la historia de China, Shuo Wen Jie Zi, que se llama Xu Sheng, era tan meticuloso que incluso explica que el carácter jiu, alcohol, Tiene el símbolo de agua, como he dicho antes, porque es el líquido que influye, pero también, otro lado, pues dibujaba una vasija, ¿no? Un jarrón con un tapón. En la cultura china, este jarrón también es un símbolo que representa el otoño. ¿Qué pasa en otoño? Pues otoño es la es la estación de la cosecha, la cosecha madura y se hace en pino. Y además, en otoño las plantas dejan de crecer y se marchitan. ¿Qué significa eso? Pues al poner este símbolo significa que hay que saber parar. O sea, por un lado dice que es un líquido que fluye, por otro lado también es un aviso de límite, o sea, advierte sobre los peligros de beber demasiado. Bueno, pero no creáis que solo tenemos huesos. En las ruinas de Yin desenterraron lo que yo llamo mueble par de la edad de bronce. Encontraron un montón de vasijas de bronce. Y lo alucinante es que cada una tenía un nombre y un uso súper específico. Por ejemplo, tenía en Zun, que era como una vasija gigante, para cuartar en pino. En Hu, que es básicamente el abuelo de nuestras jarras actuales. Y mi favorito, en Quan, imaginado. Es una vasija con forma de animal, como un rinoceronte o un dracón, que se usaba para servir en vino con mucho estilo, muy muy guay. Estaba todo súper organizado. Había copas con tres patas para que no se porcaran, vasijas para calentar en vino al fuego. Aquello parecía un catálogo de diseño moderno, pero de hace 3.000 años. Lo más curioso es que los arqueólogos dicen que en vino se bebía caliente. Decían que era más sano y que olía mejor, pero yo tengo mi propia teoría. Si calientas el alcohol, se evapora un poquito, ¿no? Y así puedes aguantar plintando toda la noche sin acabar rodando por el suelo. Así que para mí eran muy billos. Y por cierto, que sepáis que antiguamente había dos formas de cocinar en vino. La técnica qu, con grano mohoso, y la nie, que es idéntica a la que aquí se usa para hacer cerveza. La técnica nie se usaba para un vino muy muy dulce, pero ya en la dinastía Ming la gente dejó de ser tan golosa y la técnica pasó a la historia. Y es que el vino ha inspirado tanto en China como aquí en España. Ana, tú que eres investigadora de literatura china y te conoces todos los salseos de los escritores, seguro que conoces a Li Bai, ¿verdad?
Por supuesto, además creo que no me dejarían investigar sobre literatura china si no supiera quién fue Li Bai. El vino ha estado presente en la tradición china durante siglos, al igual que aquí en España, y por supuesto ha tenido una importante influencia en la literatura. Tanto es así que tiene un papel muy importante en la obra de uno de los poetas chinos más famosos, Li Bai, que es uno de los tres grandes poetas de la dinastía Tang, junto con Du Fu y Wang Wei. Muchos de los poemas de Li Bai tratan escenas de disfrute del vino y de diversión entre amigos. Y se dice incluso que murió ahogado en un lago después de emborracharse por la noche en una barca. Hoy os hemos traído un poema de Li Bai que trata precisamente este tema de disfrute del vino. Chin Chin, ¿querrías leernos el poema?
Claro. 春日醉起颜至，李白。处世若大梦，胡为劳其生？所以终日醉，颓然卧前营。觉来娩庭前，一鸟花间鸣。借问此何时？春风雨流萤。感之欲叹息，对酒还自清。好歌待明月，曲径已忘情。
Muchas culturas socializan en torno al alcohol. Creo que en España esto lo sabemos de sobra. Y China no podía ser menos. Pero obviamente estas formas de socializar son muy distintas de unos lugares a otros. Por eso, yo hace poco tuve un pequeño choque cultural relacionado con la socialización y el alcohol. Hace unos 10 días, el Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca celebró un congreso aquí en la universidad que fue un gran éxito y, por supuesto, como todo congreso académico, tuvo su correspondiente cena. Cuando estábamos terminando el segundo plato, me di cuenta de que la gente empezaba a levantarse. A mí esto me sorprendió porque aquí en España yo creo que la mayoría de las personas interpretamos que levantarse en medio de una comida, sobre todo si es una comida así oficial, es un gesto un tanto de falta de educación. Pero mis compañeras, incluyendo a Qingqing, me sacaron pronto del asombro al explicarme que en China es habitual e incluso esperable que en cenas de empresa o de congresos la gente se levante y le ofrezca brindar a las demás personas de la mesa, una por una, para así conocerse e intercambiar un par de palabras con cada uno, para hacer wanxi, como se dice en chino. Me explicaron también que en este tipo de situaciones lo que se considera de mala educación es permanecer sentado, porque estás dando a entender que son los demás los que se tienen que acercar a ti. Se ve como un símbolo de soberbia. También es tradición en estas situaciones que la persona de menor rango o menor edad baje su copa al brindar con una de mayor rango o mayor edad, dando lugar a divertidos momentos en los que ambas personas intentan ser el que brinde con la copa más baja, dejando de manifiesto su humildad. Mis compañeras me explicaron también que en China lo normal no es brindar con vino blanco o vino tinto, que es lo que estábamos bebiendo en la cena del Congreso, sino con baijiu, una bebida alcohólica china de mucha más gradación, de la cual ya hablaremos más adelante. Pero no me quiero imaginar cómo habría sido esa cena con algo mucho más fuerte. Chin-chin, ¿podrías contarnos alguna otra costumbre china relacionada que creas que pueda resultar sorprendente a nuestros oyentes?
Ana, hazme caso que menos mal que al final no nos pusieron en paichu más fuerte, porque con esa grabación, con esta gradación que tiene, algunos llegan incluso al 60%, en congreso habría terminado de una forma muy distinta. Así que menos mal. Bueno, en cuanto a las costumbres, uy, hay muchísimas, muchísimas. Pero si lo de la cena del otro día te sorprendió, lo que hacían los antiguos era de otro planeta, ¿eh? Ya antes de la dinastía Qin, tenía en Touhu, no sé si lo conoces, que era básicamente intentar meter flechas en una vasija, el que fallaba tenía que beber. Pero mis favoritos eran los intelectuales de la época de Wang Xizhi. Hacía en Qu Shui Liu Shang, o sea, soltaba las copas en un riachuelo y donde se paraba la copa, esa persona tenía que beber. Y además, improvisar un poema ahí mismo, en ese mismo momento. La obra de caligrafía más famosa de China nació precisamente en una de estas fiestas poéticas. Pero no hace falta irse tan lejos. Hoy en día, las comidas en China siguen siendo un espectáculo de reglas divertidas. No sé si sabes, vino de la cabeza de pescado. Pues mira, en un banquete, ojo, hacia dónde apunta la cabeza del pescado al servirlo. A quien le toque la cabeza, le toca beber en vino de pescado. Y el que se queda con la cola también tiene que acompañarle. Cada región tiene su truco, pero en salseo en la mesa está asegurado. Y luego en Shaoxing tienen una tradición preciosa. Si nace una niña, preparan vino y lo entierran. El día que se casa, lo desentierran para la boda. y lo llaman Nüerhong, hija roja. Muy bonito, ¿no? Y si es un niño, pues se llama Zhuangyuanhong. Es como en carmesí de campeón o en vino de éxito académico. Y se cuarta para cuando apruebe sus exámenes con honores. Y no me digas que esto no es romántico.
Lo que has contado de las flechas y la vasija me recuerda a cuando estaba en la carrera, en las ferias culturales de la universidad, nos ponían a hacer ese juego, pero no había vino.
No había
luego.
Vino.
Una pena, sinceramente.
Ah, vale. Y hay otra curiosidad, pues si os vais de viaje por las zonas de minorías étnicas, preparar el hígado, porque son los más hospitalarios del mundo. Los miaozu y su vino de bloqueo, lanmenjiu. ¿Qué significa eso? Pues antes de dejarte entrar en su aldea, te plantan 3 rondas de vino en la puerta. Y si no bebes, pues no pasas. Así, así claro. Y luego los tibetanos y el vino de cebada, o sea, qingkejiu, tienen el rito de 3 sorbos y una copa llena. Es su forma de decirte, eres bienvenido y que te quieran ahí. Y hablando de estas tradiciones tan antiguas, Ana, tú sabes que hoy en día seguimos brindando con el mismo tipo de vino que usaba Wang Xizhi en aquellos juegos. De hecho, hay uno muy famoso que se ha convertido en el embajador de nuestra cultura en Europa.
Sí, uno de los vinos chinos más conocidos fuera de China, yo creo que es el vino Shaoxing.
Sí, sí, exacto.
Y bueno, se preguntarán nuestros oyentes qué es este vino y por qué es tan conocido. Es un vino amarillo que se elabora a partir de arroz glutinoso fermentado, agua y levadura de trigo. Lo escuchas así y te quedas un poco como esto no suena muy a vino. Su nombre viene de la ciudad de Shaoxing, en la provincia de Zhejiang, al este de China, donde se empezó a producir este vino y de donde origina la mayor parte de su producción. El vino de arroz se lleva elaborando en China desde la dinastía Zhou y en su origen se utilizaba principalmente en rituales religiosos. En la dinastía Qing fue cuando se empezó a consumir de forma extendida. Su elaboración requiere un proceso muy laborioso, ya que hay que darle vueltas a la masa de arroz glutinoso cada 4 horas con una espátula de madera para que la levadura rompa los azúcares del arroz de manera homogénea. Hoy en día su popularidad ha caído y su uso está principalmente relegado a la cocina. Muchas de las recetas más deliciosas de la gastronomía china incluyen vino de Shaoxing entre sus ingredientes. Aunque hay gente que todavía bebe vino de Shaoxing, se considera sobre todo un producto, diríamos, viejuno, y está más asociado con la cocina, un poco similar a la percepción que tenemos en España de vinos como el brandy. Otro vino chino muy conocido es el Baijiu. Su nombre significa literalmente vino blanco o licor blanco, pero no vayáis a China y os pidáis un Baijiu pensando que os van a servir un verdejo, porque a lo mejor termináis dando volteretas y no nos queremos hacer aquí responsables de las desgracias que puedan pasar. Es un licor transparente que contiene entre un 35 y un 60% de alcohol, dependiendo de la variedad.
Exacto. Y ojo, que si alguna vez os invitan a una cena formal, hay que saber cómo va en tema para no meter la pata, ¿eh? En Baijiu se sirve a temperatura ambiente y en copitas minúsculas. Y como todo en China, tiene su ritual. No es llegar y beber. Primero hay que hacer una pequeña inclinación con la copa para mostrar respeto al anfitrión. Luego, pues hay un detalle curioso. Antiguamente y todavía en algunas zonas más tradicionales se dejaban caer un poquito de pino al suelo antes de empezar. Es lo que llamamos una libación, o sea, una especie de ofrenda a los antepasados. Como decir, va por vosotros. Antes de darle en primer tiento a la copa, incluso en la etiqueta moderna se nota este respeto por el anfitrión. Después das un sorbo, comentas qué te parece. Bueno, pero ojo, siempre algo bueno, ¿eh? No puedes decir, no me ha gustado, es muy fuerte. Y finalmente viene el momento de la verdad, el canpei. ¿Qué significa? Literalmente, copa seca. Y vamos, un fondo blanco en toda regla.
Es la bebida destilada que más se vende en el mundo, aunque su consumo es sobre todo dentro de China. Se elabora a partir de sorgo y tanto es así que la producción de sorgo en China no da abasto para cubrir la demanda de baijiu, por lo que parte del baijiu chino se elabora a partir de sorgo exportado desde Australia. Para los que no lo sepan, porque creo que el sorgo no es un producto muy conocido aquí en Europa, es más, yo, o sea, conozco su existencia por cosas de China. Es un cereal que tradicionalmente se ha utilizado tanto para el consumo animal como para el consumo humano y que no tiene gluten, pero que a día de hoy su principal uso es para la elaboración del baijiu. Se cree que el baijiu tuvo su origen en la dinastía Tang, donde aparecen las primeras menciones a este licor en los poemas de Bai Chui. Su uso se extendió durante la dinastía Song por el crecimiento de las zonas urbanas y con el paso del tiempo su producción se fue refinando y su consumo también, dando lugar a las tradiciones que nos ha contado Qin Qin. El precio de una botella de baijiu es bastante parecido al de otras bebidas destiladas que puedan sernos más familiares. Aunque, como suele suceder con este tipo de productos, el precio puede subir dependiendo de temas como la elaboración artesanal, la calidad de la botella o la edad del baijiu, porque sabemos que a la gente que le suele gustar consumir este tipo de bebidas son como muy exquisitos, ¿no? Y al igual que pasa con los vinos con los que podemos estar familiarizados aquí en España, el baijiu se clasifica por aromas. Concretamente, existen cuatro aromas principales: Qingxiang, o aroma ligero o fresco, Mixiang, o aroma arroz, Nongxiang, aroma fuerte, y Jiangxiang, aroma a soja. Estos son solo los principales, en realidad existen muchas más categorías. A mí, yo no sé tú, Chin Chin, pero a mí me pasaría como con los vinos, que te dicen que uno tiene aroma afrutado y otro aroma ahumado y a ti te saben todos iguales.
Sí.
También, obviamente, depende mucho de la provincia, pero una de las zonas de mayor producción de baijiu es precisamente la provincia de Weizhou. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos haberos inspirado para probar cosas nuevas, pero no os paséis, que luego será culpa nuestra que cualquier locura derivada de los 60 grados de alcohol del Baijiu. De nuevo, queremos agradecer a Wang Chunxiao por la información que nos ha proporcionado para la elaboración de este guión y, por supuesto, gracias a Qin Qin por acompañarnos hoy.
Muchísimas gracias a vosotros, a Ana. Hasta la próxima.
Nos vemos el mes que viene con más arte, más cultura y más literatura en Humanidades Chinas.
Las palabras se agotan, pero el pensamiento no tiene fin.
Humanidades Chinas.
Humanidades Chinas.
Humanidades Chinas.
Un programa del Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca.
Donde la cultura se escucha con el alma.
El tercer martes de cada mes, a las 20 horas, en 89.0 FM, Radio Usal.